Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número 1 de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, muy buenos días, señores. Gracias a todos por la sintonía. Hoy miércoles de esta Semana Santa, nosotros compartiendo con ustedes en este espacio Vehículos en la Radio. Un honor, un abrazo, un privilegio. Siempre después del sol de la mañana, ya nosotros estamos aquí hasta la 1 de la tarde compartiendo lo mejor de la información de todo lo que tiene que ver con el mundo de la movilidad, lo que tiene que ver con el sector de vehículos en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera. Es un honor estar aquí en Sol, la más interactiva, 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerde, usted puede descargar incluso la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM tiene la oportunidad a través de su computadora o en el mismo celular. Si no quiere descargar la aplicación, entra a www.solfm.com y ahí tiene hasta la cámara. Mira, todo, la página muy fácil de manejar de Sol FM también. Recordándole siempre, amigos oyentes, que tenemos un WhatsApp, es el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio para que usted pueda compartir con nosotros también. Y en el WhatsApp, ya de inmediato, Paul Manzueta. Paul, hoy miércoles de Semana Santa.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, al pie del cañón, señores. La verdad es que nosotros nos sentimos sumamente complacidos de poder compartir otro programa más de este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Gracias también a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Recuerden que el WhatsApp va a estar disponible durante toda la Semana Santa. Siéntase con la confianza y con todo el derecho de usted poder, en caso de que necesite algún tipo de información, esta herramienta va a estar 24/7, todos los días, no importa, Jueves Santo, Viernes Santo, vamos a estar disponibles. Cualquier inquietud, cualquier situación que se le presente, que usted necesite algún tipo de asesoría, nos puede escribir con toda la confianza del mundo. Es una herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición para que usted tenga un aliado. Usted tiene ahí una inteligencia artificial y si nosotros no podemos contestarle la pregunta, la vamos a poner con quién le va a poder resolver o le va a contestar esa pregunta. Gracias, como siempre, por la sintonía hoy. La verdad que tenemos un programa, uno siempre dice como un cliché, pero todos los días saliendo muchas informaciones.
Nos dedicamos a buscar.
Hay muchos datos interesantes, muchas cosas interesantes que están sucediendo, como siempre digo, en este apasionante mundo de los vehículos.
Yo no quería, antes de las informaciones, y como comentamos siempre al principio del programa, pero no quería, estaba buscando al final, al principio, en el medio, solamente al principio, para no entrar en los temas, nos metemos en la dinámica del contenido del programa, aunque toquemos algunos puntos de Semana Santa, pero estos no son consejos, esto no es de que acuérdese chequear el radiador, acuérdese chequear las gomas. Todo lo hemos hablado mil veces. Si usted va a salir desde donde usted habita a tomar carretera para ir a trasladarse a otro lugar, esto, lo mínimo que usted puede hacer, antes de la prudencia, de eso vamos a hablar ahora, pero de la prudencia al manejar, pero parte de la prudencia es esté consciente de que su vehículo tiene las condiciones.
Claro.
De que tiene las condiciones para salir. De que yo me tomé una hora antes de salir para que le chequeen el agua del radiador, para que le chequeen esto, que yo sabía que tenía un ruido. En este carro no debemos de viajar, vámonos en el tuyo de un primo.
Mira.
Porque en este carro no debemos de viajar. Claro. Porque no hay más carro. Pues mejor no vayamos. Porque usted es consciente dentro de usted que saben que en cualquier punto pudiese tener una situación. No estamos hablando ni siquiera de accidente, de quedarse y ponerle una situación a usted y a los suyos también con este trayecto de Semana Santa. Entonces, la prudencia empieza por ahí. cerciórese bien. Cerciórese bien de cómo usted se va a movilizar y se tiene que movilizar un vehículo, cerciórese bien. Y lo otro es, más breve todavía, sea prudente. Usted sabe lo que es la prudencia. No hay que explicárselo. Mucha gente se ríe, se burla de eso, de esto, lo otro. Usted sabe lo que es la prudencia. Usted sabe que si usted está tomando el control de un guía para trasladarse a cualquier lugar, el alcohol no combina con eso. Usted pierde facultades. Claro. La pierde, usted lo sabe. Usted sabe que el exceso de velocidad, automáticamente usted está jugando una baraja. Usted sabe que automáticamente... No, pero usted mismo suda cuando hasta hace un rebase, porque la adrenalina le sube y el nivel de riesgo le sube. Con Dios delante, que no tengan ninguna situación en un rebase, pero se la jugó ahí, haciéndolo de manera incorrecta. Entonces, vamos a tomar las cosas con la prudencia, con la reflexión y todo, que el lunes nos vamos a encontrar aquí con Dios delante, con toda la dinámica normal y usted también con su dinámica normal. Así que vamos a bajar el nivel de riesgo. Ahora, con los temas que estamos hablando, fíjense que ayer yo critiqué por primera vez el tema con Donald Trump de que no se puede extender aún más por la situación que ya está trayendo. Ya esto es un tema abierto. Esto es China versus Estados Unidos. No es Estados Unidos versus todos los países del mundo. Es China y Estados Unidos. Ya se declaró todo. ¿Viste que el presidente Trump anunció que va a revisar los aranceles del sector de vehículos?
Sí, claro. Sí, los tecnológicos también, él va a hacer...
Nvidia va a fabricar en Estados Unidos, ya anunció.
Sí, varias empresas...
Paul, no diga nada, ¿no? No, lo minimice. Por esas medidas, o eso amague, o como ustedes le quieren llamar, la principal empresa tecnológica...
Pero es que ellos iban a hacer como quiera.
No lo iban a hacer
como quiera. Sin necesidad de...
Ajá, ok. ¿Ustedes saben qué anunció Honda esta mañana? Honda anunció que se va a mudar la producción del Honda Civic híbrido de Japón. ¿A dónde? A Estados Unidos. Ya, no hay que hacer mucha vuelta. Esto es un tema de ejercicio. Mira, ¿a dónde que yo vendo? Ah, no, pero es que el mercado mío es el mercado americano. El mercado mío es el mercado americano. Yo estoy produciendo en Japón, estoy entendiendo lo que me están diciendo la gente del mercado. Ya lo anunciaron, la mudanza de la producción. Le quiero decir con esto que decisiones de esta naturaleza son dificultosas. Hay que ajustarlas, claro. Uno de los rubros más importantes para los Estados Unidos con esta medida del sector de vehículos y ya se están poniendo de acuerdo. Y todo volverá a su normalidad, pero hay que bajarle un poco a ese tema arancelario. No sé si tú has medido, Paul, el tema de la valoración de las empresas. Yo me imagino que eso se anunció un tsunami, no ha pasado nada.
No, hasta el momento no
se ha... Pero fíjate, se anunció un tsunami, fue que todo el mundo iba a cerrar. No ha pasado absolutamente nada y se ha mantenido una estabilidad en los mercados también. Entonces yo creo que las cosas se van a ir normalizando. Eso le quería dar esa información en ese punto. Lo que no quería dejar... Y retomando para irnos a la pausa, que tenemos varios invitados en el día de hoy, todo se agrupa en la palabra prudencia. Prudencia. Usted sabe lo que es la prudencia. Prudencia. Y todo va a salir bien. Pero es ser prudente. La palabra prudencia, aplíqueselo a todo en esta Semana Santa. Vamos a una pausa.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, señores. Gracias a todos por la sintonía. Aquí hablando con Atoy, que estaba en Europa ahí, pero él nos contará ahora. Y lo que estaba hablando, Múnich, por ejemplo, una ciudad que está totalmente diseñada, Atoy, para tú poder hacerle en bicicleta sin pararte en un semáforo. Todas las intersecciones, todo. Tú ves Lincoln con 27, túneles para bicicleta por abajo. Todo. Ey, tú puedes recorrerla caminando en bicicleta. Tú puedes recorrer la ciudad entera.
Toda la zona que nosotros recorrimos, que hay ciclovía, uno aquí que vive pidiendo que se proteja la ciclovía, que se sesgue, allá no está sesgada. Pero es porque nadie se mete en ese carril.
Sí.
Cada quien se mantiene en su carril.
Pero a mí en Frankfurt una vez, yo me paré en una ciclovía, o sea, pero no sabía. Mm. O sea, entre caminando, la acera, la ciclovía, Y a mí no, el ciclista no me dio un trompón de achepa. Y mal que me miró, o sea, mal. O sea, el interrumpir eso es un desprecio social ahí.
Hago una aclaración, exceptuando Hungría. Hungría es lo más parecido a Santo Domingo que usted va a encontrar en Europa. Eso es un desorden ahí.
Bueno.
Los ciclistas te pasan a 1,000 por al lado, encima de la acera.
Brincando por
todo lado. Y lo delivery, en vía contraria, y arriba de la acera también.
Para que tú veas. Bueno, nosotros de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias por la sintonía. Vamos a hablar de bicicleta ahorita en el programa. Félix Correa hoy hablando de seguros y a propósito alrededor de estos días de la Semana Mayor de Semana Santa. Vamos a tener a Daris Terrero ahorita también en Vehículos en la Radio. El curioso en Vehículos en la Radio, el impecable, no podrá estar con nosotros en el día de hoy, pero le mandamos su saludo también por aquí. Y entramos de inmediato con Paul Mansueta.
Gracias, Hugo. Como siempre, recordar el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Antes de recordar, nada más y nada menos que el comprador misterioso de Lubricantes Brava anda en las calles. Atención con esta promoción: es si usted es mecánico o vendedor o despachador de tienda y cualquier persona que necesite algún tipo de lubricante, simplemente usted le ofrece Lubricantes Brava y automáticamente, si es el comprador misterioso, se va a ganar $2,000 en efectivo, sin ninguna rifa, sin ninguna ruleta, nada, absolutamente nada. Automáticamente el comprador misterioso lo va a premiar con $2,000 simplemente por usted ofrecer Lubricantes Brava. Si usted es un comprador particular y usted va y pide Lubricantes Brava en uno de los comercios asignados, puede ser que se gane artículos promocionales exclusivos de esta promoción. Recuerden, el comprador misterioso de Lubricantes Brava anda en las calles y anda con mucho, pero mucho dinero. Síguelo a través de todas las redes sociales, arroba Brava Lubricantes RD. Miren, señores, de manera particular hay muchas informaciones, pero quiero tomar un tema que tenía hace un par de semanas, para serle sincero, tratando de buscar información, porque quiero hablar de manera específica de una marca que está aquí en la República Dominicana y que casualmente uno de mis hijos me dijo, ¿qué pasa con esta marca? Porque en el grupo de amigos que ellos siempre se reúnen, tocan el tema de la marca Subaru, señores. Y yo viendo las informaciones ahora, muchas informaciones que están saliendo de la marca Subaru.
Soy un fan de Subaru al lado de ti.
Sí, no, por eso que estoy...
usuario y fan.
Por eso que estoy tomando el tema. Me acordé de eso y dije, yo déjame tocar este tema que lo tenía pendiente ahí. Estaba sobre el tintero hace días y quise tocar de esta marca. La verdad es que Subaru es una marca que, aunque quizás usted no ve una presencia muy sólida a nivel general, es una marca que tiene un excelente posicionamiento. O sea, es una marca que no tiene rechazos de manera particular, que usted puede decir, mira, que salió un Subaru malo.
No,
que vino con un problema.
Puede ser que tú digas, no me gusta, pero eso, no lo rechaza.
Eso es otra cosa. Sí, tema de gusto.
Tema de gusto.
A mí no me gusta.
Exactamente, un tema de gusto, pero tú no, Subaru no la rechazas.
Yo no me lo encuentro feo, no. Yo me lo encuentro diferente.
Pero diferente. Es verdad, tú ahí, o sea, lo que pasa es que tú eres un fanático, sí, de la marca, son... Sí.
Diferentes que son. Porque sí, mira, la sí, XB, sí. Tú tienes una XB.
No, es chula, no, la XB es chula.
Óyeme, ese
es
vehículo.
Chula, pero no es...
Es diferente, no es que son feos, es que tú... Al ser vehículo diferente, tú dices, oye, el vehículo está... Pero tú no puedes decir que son feos.
Oye, Subaru, si no es la mejor marca de automóviles del mundo, pero cuando hablamos de mejor, no es que la mejor, porque es la que... No. Si tú estás hablando de una marca que es completa en todos los sentidos, para lo que tú necesitas un vehículo, para lo que tú necesitas un vehículo... Ojo, eso tú, lo primero que tienes que quitarle la chulería de por medio. Tú le quitas chulería. Sí. Cositas y
eso. Los periquitos.
Quitándole eso, la mejor marca es Subaru.
Sí, definitivamente. La mejor marca. Entonces, a nivel mecánico, señores,
pero no para pasa mí, nada con Subaru. Sí,
No, al contrario.
Y aquí, o sea, tampoco.
Subaru
debiese
de tener mayor participación. Porque la marca tiene fortalezas. Yo no te voy a comparar. Yo no comparo Subaru y eso es... Claro, eso es mi opinión de manera particular. Yo no pongo a Subaru dentro de la categoría como muchas personas lo ponen. No, que Renault, Peugeot, no, no, Subaru. No. Usted no puede poner Subaru ahí en ese nivel. No, no. Usted tiene que ponerlo en otra categoría.
No es porque está bajo o alto, sino, pero es otra cosa.
No, es otra categoría, es otro vehículo, es otro enfoque. Entonces, aquí en la República Dominicana, de manera particular, yo no conozco bien el tema de precios de Subaru. No sé qué tan diferente de precio en Estados Unidos puede ser.
Siempre, todas tienen diferencia de precio en Estados Unidos, pero aquí no va por encima del precio de su categoría y la competencia en el tipo de vehículo. No está,
yo creo que sería interesantísimo, yo no conozco los modelos, cómo están los precios de manera particular, pero yo creo que la marca aquí puede hacer un comeback bastante interesante. Aquí hay muchísimas oportunidades aquí en la República Dominicana de que esa marca, que sé que hay muchas, señores, aquí hay grupos de dueños de Subaru, Paul, para que ustedes
no... Pero es que la marca no está mal aquí.
No, es que puede tener mayor participación, Hugo. Lo que yo estoy diciendo es...
La marca, es que no. Yo entiendo lo que tú dices.
Yo sé lo que tú vas a decir, que es una marca de nicho.
No, sí, eso, viejo. O sea, tú tienes que entender, no conozco el número, lo que te estoy buscando los precios aquí, por ejemplo... La Forester empieza en $46,000.
No, 40, 42 más o menos.
A 41,900.
La Sport 46 y la,
ajá, la Sport
y 46. La Full pasa de 50 a 51.
Pero aquí está Atuey. Pero tú estás buscando precios con Atuey aquí.
No, ustedes me
preguntan. Pero Atuey es el carro de Subaru. No sabía que tú tenías los precios tan...
La XB, que ahora es Crosstrek, igual que en Estados Unidos, anda por los $33,000, 33, 35. Y la Outback, que viene siendo la más grande, tiene dos versiones con el
motor 2.5 que está en 56.
Y el 2.4 turbo. La 2.5 anda por los $55,000-$56,000 por ahí, más o menos.
Pero tú eres un embajador de Subaru.
Lo que pasa es que mi papá tiene una Outback y yo tengo.
Mire, la Crosstrek, que esa yo no la conocía, la estoy viendo ahora, pero está muy chulo.
La Crosstrek.
Esa es la XB. Sí, es la más bonita de todas.
Esa es la XB.
La que era XB.
Ahora se llama Crosstrek igual que.
Yo creo que de manera particular, Hugo Verán, esa pasión, lo que dice Atuey, lo que nosotros hemos dicho, lo que la gente ha demostrado, desde mi punto de vista, creo que la marca pudiese tener mayor presencia. Bueno, están bien.
Hay un problemita con eso, y me disculpa, mira.
Sí, no.
Subaru es una compañía pequeña.
Exactamente. El 70% de la venta en Estados Unidos.
El 70% de la venta es en Estados Unidos, fabricado entre comillas, en Estados Unidos. Incluso las importaciones, Avelino Abreu tiene que hacerlas desde Japón, porque la fábrica de Estados Unidos no da abasto para la demanda.
No tiene capacidad.
Hay modelos que entrarían en tratado de libre comercio,
y fuera
mucho más barato y no lo pueden conseguir porque
no dan abasto. Pero para reforzar lo que dice Atuey también, yo no conozco las ventas al año,
yo tampoco.
Pero yo te voy a decir, si Subaru tiene destinado no quiero 100 carros al año,
sí, 150, para poner un número.
150, 200 vehículos al año, porque es una marca de nicho, repetimos, sí. No es que estamos diciendo que vende poco,
no.
Ponte tú que sean 500 carros al año, 500 carros a la sedón de 40 carros mensuales, que no es ese número, tiene que ser, Subaru tiene que estar facturando aquí 150, 200 carros al año, calculo yo, mal calculado, no creo
entre
que sea. Entre todos los modelos, no creo que sea más de ahí, no por nada malo, repito, sino por el tema de la limitación.
De nicho.
Si Subaru vende 200 carros al año y dice, Concho, le escribe a Subaru, mira, tenemos el mercado, qué sé yo cuándo, necesitamos 100 vehículos más para el año 2026. No se lo dan. No se lo despachan, no le dicen, no, viejo. ¿Cuánto? No, pues es que ellos tienen su mercado distribuido. O sea, Subaru no tiene tema, tú no ves tema. Nunca hay un tema de absolutamente nada.
Uh-huh. Y algo que yo entiendo que ellos deben de trabajar es una cuestión de imagen, porque mucha gente, el dominicano le encanta repetir sin investigar.
Pero oye lo que te digo, ¿por qué tengo que trabajar la imagen de Subaru si tú, que eres un embajador de Subaru, tienes toda la información de Subaru?
Bueno, pero que...
Tú eres el nicho.
Sí, somos los dueños de Subaru que tenemos toda esa información, pero hay gente
que quiere
habla con uno, sí, y dicen, claro. No, esos carros son buenísimos, pero dicen, ah, no, pero en la casa hay problemas porque no hay piezas y las piezas son caras. Y yo tengo para decirte.
Mala percepción.
Yo tengo para decirte.
Ellos pudiesen.
Primero, que el que tiene Subaru no anda preocupándose por piezas porque eso no se daña.
No se daña. Punto número uno.
Y oye.
Pero tú se lo dices y no te lo creen.
Pero escúchame. la guagua mía hubo que cambiarle los bushings del tren delantero y
pero que eso hay que cambiárselo.
Solamente por camino
tiene,
malo.
La guagua tiene 6 años.
Eso es como banda de freno, o sea, de que hay que cambiárselo.
3.500 pesos. Y después.
En la casa.
Sí, en Avelín Mabreu. Y después seguía sonando otra cosa. Cuando lo llevé de nuevo, me dijeron, no, son las galletas de los amortiguadores. 2.500 pesos. Sí. Lo que más caro salió aquí de ese arreglo fue la alineación.
La gente te dice que las piezas son caras.
Pero lo que te quiero decir, bueno, pero.
Pero es que no son caras, porque es una percepción equivocada.
Lo que dice la gente, y no es porque tú no le hagas caso a la gente. No. Tú tienes que saber es. ¿Cuál es el público? Porque que yo lo diga, yo no soy el público.
No, pero hay gente, no te digo, hay gente interesada en conocer la marca.
Pero que viejo, el que está de verdad interesado, se acerca a la marca, el que está realmente interesado, Paul, se acerca a la marca y se le desmonta cualquier mito. Sí. O sea, tú tienes una comunidad, pero mira el ejemplo con Atuey. Atuey te acaba de descifrar aquí Subaru, que ni el gerente de Subaru te lo descifra así.
No
quiero decir nada con el gerente tampoco, pero es la verdad.
Yo me sorprendo.
Es una comunidad. Claro, los padres de un amigo mío, toda la vida de que yo era chiquito, de Subaru en Subaru, Subaru en Subaru, eso no cambiaba, ese parqueo no cambiaba.
Sí, pero yo creo que de manera independiente entiendo, y yo respeto tu opinión y sé que tú tienes razón, creo que hace falta un poco de comunicación de parte de la marca. Entiendo que hace falta.
No tiene comunicación, la comunicación de Subaru es cero.
Eso es verdad. La gente necesita.
Ponerle un poquito.
La gente necesita, ok, tú dices, no, quiero vender más carro, cosa que yo estoy seguro que no, que tú vas y le dices, mira. ¿Tú quieres vender 20 carros más?
¿Tú sabes qué es lo que pasa, Paul?
Yo no sé si le
pasaría
más o menos, pero...
aquí está la nueva Subaru.
Es más, yo no sé si aquí ha venido. Aquí, yo me quito porque yo de verdad... Yo aquí no recuerdo que haya venido un gerente de Subaru a hablar en este programa.
No, está bien, pero vamos a suponer eso. Pero, ok, vamos a invertir en comunicación, vamos a posicionar esto, lo otro. No estoy diciendo que no, y estoy de acuerdo contigo, de cero. Tienen que hacer algo de comunicación, está pasando esto, pero hay que ver qué tipo de comunicación. La Subaru Crosstech, Emma, yo me sé el nombre de la Outback, la Crosstech, que es la XB, el Impreza,
la Forester,
que no, la empresa, la Forester no la tengo en la cabeza.
En la mente, sí.
El Impreza, por tantos años que duró, no sé, tiene el nombre de la Impreza y ya.
Sí.
O sea, tal vez es dar conocimiento a los modelos, pero me voy al ejemplo. Tú promocionas una Crosstech, que es la XB. Tú dices, mira la Crosstech que tiene esto, lo otro. De por sí, es que el estilo de Subaru es tan particular que tú dices, bueno, y tú pones a competir la Crosstech, la Tucson, la Sportage, esto. Y no cabe ahí. Y es con lo que compite.
Sí.
Pero no te cabe ahí. Sí. No te cabe ahí. O sea,
no, porque yo no...
Es que el público
yo no
todo
enfoco,
es diferente.
Yo no le enfoco en la competencia. Yo le enfoco en el punto de vista de que yo te lo digo
ya lo conoce
sí,
la
no, pero es que, no, sí, está bien, yo sé, yo te entiendo eso, pero ya el que esté en Subaru, pero se supone hay personas que quieren saber de la marca. Dice, óyeme, yo no estoy obteniendo información. ¿Esta marca está aquí o no está aquí?
La gente funciona. Está pasada. Aquí me escriben que es el carro más seguro del mundo.
Que el nivel de seguridad de Subaru es sorprendente.
Sí. No, pero esto no tiene madre.
Activa y pasiva.
¿Te están escribiendo? ¿Qué te dicen?
Me acaba de salir un anuncio de Subaru.
Ah, no, es que te están oyendo.
En el teléfono.
Te lo juro, míralo ahí. Me acaba de salir un anuncio de Subaru.
Ten cuidado.
No, pero ¿qué es esto?
Que es el teléfono.
La seguridad activa y pasiva de Subaru. Eso es una cuestión sorprendente. Sí, incluso en algún momento molestosa.
Yo tuve un Subaru, un GL. Yo
no, pero dije que es el más seguro que no se lo roba porque nadie lo está buscando. Ahí está pasado, ¿eh?
No, mira, no, realmente...
No.
Así no. El carro te pone a mirar el celular, te echa un boche.
No. Te voy a decir una cosa. Yo tuve un Subaru, yo he tenido... Y la verdad, y ese carro duró en mi familia años. Y el carro se vendió y nunca se dañó.
Y oye lo que te voy a decir.
Un GL89.
El sistema,
ya tú sabes.
El sistema all-wheel drive de Subaru. Y eso no es que porque yo
tengo... No, el mejor sistema.
No, pero por eso es que se vende Subaru.
Ni siquiera el de Toyota, sí. Ni Honda, ninguno. En la prueba que yo he visto en YouTube que hacen los youtubers que manejan vehículos nada más.
Sí, sí, sí.
Todos se quedan donde el Subaru
sube. No, Subaru... Entonces yo que creo de manera particular que sé que hay muchas personas que están interesadas. Hay una falsa o mala percepción de que la gente cree que esos repuestos son carísimos, que falso. La gente tiene problemas también, y ahí es un punto importante. Cuando tú tienes un Subaru usado, ¿quién te lo va a comprar? Porque la gente no conoce la marca.
Paul,
tiene...
es que tú lo estás hablando de ti.
Se vende,
no.
Se vende.
Pero Paul, Paul, no diga que no, olvídate, pero, olvídate pero que de no, ti, de
yo,
mí.
Pero que yo no
mira
que,
lo que te acaba de decir el embajador de Subaru.
Pero que yo no te he dicho que eso no se vende. Lo que te estoy diciendo es que las marcas necesitan la fortaleza y el apoyo. Ustedes están en desacuerdo conmigo, ¿está bien?
No, no, en desacuerdo contigo no. Es que tú lo estás
viendo. Déjame ver lo que dicen del WhatsApp.
Tú lo estás viendo como si fuera una marca tradicional que para vender... No, es que, óyeme, te acabo de decir...
Subaru no le interesa.
Óyeme, tú lo pones publicado, uno usado, Subaru, y te van a llamar 600 gente que están interesados en la marca. No te van a llamar 1,700, te van a llamar 600. Bueno. ¿Qué tan interesado? ¿Se vende o no se vende?
No, no. La mía pero se, pero se, se vende.
Oye,
acá.
oye, ¿cómo fue el ejercicio tuyo?
La mía se vendió de una vez. Yo fui donde Vladimir, sí. Él oye. Me la cotizó. Y en lo mismo que él me dijo que se iba a vender, en ese en precio se vendió.
No, yo te digo, ¿y la vendiste creo. En qué tiempo?
Yo vendí el mío.
En menos de un mes.
Yo vendí el mío. ¿Lo que se venden?
No, 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 pero te acaba de decir. Es el ejemplo. Sí, pero el tuyo es hace siglos. Esto es de ahora, reciente, Paul.
Y un consejo para la gente que esté interesado en comprar un Subaru usado. Es mejor comprarlo local, traído por Avelino, que importado.
¿Importado? ¿Y quién importa?
Aquí hay dealers que nada más importan Subaru de Estados Unidos. Ahora, el kilometraje que trae... ¿Qué?
Yo no sabía eso.
Sí. En Santiago hay un tipo que le dicen Johnny Subaru, una cosa así. Que ese tipo nada más en repuesto y vehículo usado. Pero el kilometraje que se le mete un carro en Estados Unidos es muy superior al
claro,
que se le pone.
Claro.
Y normalmente... El dueño de Subaru es un dueño ñoño con su carro.
Sí, lo cuida, sí,
Lo lleva a la casa.
Oye, es un perfil, ¿eh? Lo sí, cuida.
Sí, lo lleva a la casa. Compré la que yo tengo ahora, yo fui a verla y le dije, ok, vamos a hablar de negocio. Y él me dijo, un venezolano, y se me queda mirando así como, ¿tú no quieres probarla? Dale una vueltecita. Le digo, no, yo sé lo que estoy comprando. 30,000 kilómetros tenía. 31,000 kilómetros tenía. Estaba nueva.
Tú ves, eso tiene su público, Paul. Vamos, tenemos que hacer una pausa que vamos a hablar con Atuey. Ya tú, se nos está yendo el tiempo. Venimos de inmediato.
Estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, aquí de vuelta en Vehículos en la radio, amigos oyentes. Gracias a todos por mantener la sintonía. Ahora sí, formalmente Atuey. Se llama Johnny Subaru. Efectivamente, como dijo Atuey, le mandamos un saludo a Johnny Subaru en Santiago.
Deja aprovechar que siempre me tienen un chisme los muchachos del chat de Subaru Forester, que yo estoy. Que nunca le mando saludos.
El un club saludo para ustedes de Forester.
Forester nada más.
Pero hay un club del WRX o de la empresa. Hay un club de la empresa ahí también. Pero bueno, cuéntame, estabas en Europa. Primero, la bienvenida formal. Lo que pudiste recoger del,
no trajo nada,
del
yo no
mundo.
Vi, no, no, yo no sé si tú...
No, te trae algo, que, Pablo, pero me lo quitaron en aduanas.
¿También?
Atuey andaba en un tour de la diabetes, no habían chocolate.
No trajo de nadie.
No habían, era limitado un tour dietético. Que tenía. Pero bueno, esos son detallitos. Atuey, adelante, bienvenido.
Bien, gracias Hugo, a ti y a Paul, como todos los miércoles para hablar de ciclismo en Vehículos en la Radio, después de una pausa merecida de un par de
¿montaste
semanas.
¿Montaste bicicleta ya, Atuey?
No. No pude montar.
Pero porque... tú la vez anterior creo que hiciste.
Sí, la anterior sí, montamos en la Toscana. Lo que pasa fue que el objetivo del viaje era ir a la zona de la Dolomita a montar bicicleta ahí. Pero estaba todavía muy frío. Y los trillos tenían nieve. Y cuando tienen nieve no te permiten porque se daña el trillo. Entonces la única opción era salir a rodar por las carreteras. Pero la temperatura estaba demasiado fría. Y no había condiciones ciclísticas para eso. Uh-huh. Pero sí se pudo disfrutar toda la zona. Y tú lograba ver la gente montando con todo y el frío. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a ese nivel de frío.
Sí.
Como decía Hugo, las otras ciudades que son ya más metrópolis tienen un movimiento de ciclovías bastante bueno, sobre todo en Viena, Austria.
Okay.
Y tú sabes que las principales ciudades, la gente no usa tanto la bicicleta. Por ejemplo, Madrid y Roma no la usan tanto. En los pueblos ya internos se usa más la bicicleta como medio de transporte.
En la ciudad no se ve mucho bicicleta.
En el caso de Viena se usa bastante, 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 bastante. Y en Hungría y en toda Europa, todo lo que es delivery se está haciendo en bicicletas eléctricas y de la y de las motoneticas estas eléctricas también, que no son bicicletas, uh-huh, sino que son como pasolitas pequeñas,
sí,
que la califican como patineta. En eso todo
pero
eso
mucha,
se está moviendo.
Una cantidad increíble, con todo y el frío que hace. Que mucha gente aquí dice, no, que aquí hace mucho calor, sí, pero el frío, yo creo que sí, el frío es peor que el calor. Es
complicado. Mira, ¿qué pudiste ver a tú? O sea, algo que así en tema de bicicleta, que tú dieras, óyeme, ¿alguna novedad, la tecnología, se está haciendo algo diferente? ¿Viste algo así o no? El tema de bicicleta como que no hay mucho... Mucho desarrollo de tecnología.
A mí me gustaría que el dominicano fuera ese tipo de ciudades y saliera de la trampa.
Es la cuna del uso de la bicicleta para la cotidianidad de Europa.
Sí. No, es que la bicicleta es un invento europeo y es un deporte netamente europeo. Y uno no puede pretender tener lo que se tiene en Europa.
Si tú te pones a ver, casi todo lo que tiene que ver con la movilidad de Europa. Uh-huh. O sea, Europa fue que inició casi todo.
Precisamente bueno, eso era que me iba a referir.
Ahí fue que arrancó el mundo.
Porque la gente ve la ciclovía, aquí localmente ve una ciclovía como una vía de recreo o de hacer ejercicio. Y es el conglomerado integrado de un sistema de transporte donde la gente no depende del carro. El único sitio donde yo vi tapones fue... En Budapest, en Hungría, que como le dije, es lo único parecido que hay a Santo Domingo. Pero después, tú tienes una ciudad como Viena, con casi 2 millones de personas, y tú no ves tapón a ninguna hora.
¿No se está mudando la gente de la bicicleta al tema de patinetas eléctricas, vehículos con tema de micromovilidad eléctrica?
Se usa muchísimo. Muchísimo, muchísimo se usa. La patineta ha ido sustituyendo a la bicicleta lentamente. Y de hecho, aquí localmente, se está usando más la patineta que la bicicleta como medio de transporte. Sí.
Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, hay mucha gente que tiene su patineta.
Hay más gente usando la patineta como medio de transporte que la bicicleta.
Ahora, no como medio recreativo, acuérdate, porque una cosa es medio de transporte para tú trasladarte, por ejemplo, a tu trabajo. En vez de tú irte a una bicicleta, tú te ven una patineta más fácil. Porque en la patineta tú no vas a tener...
Es que no hay escapatoria.
No hay escapatoria,
Paul. La gente está ahora mismo en un proceso de rabia por la crisis del tránsito. Y no está analizando las opciones que tiene.
Que tiene.
Pero no va... Ahora mismo yo hablaba con la asistente de un cliente mío, que pasé por allá a buscar unos poderes que se van a notarizar. Y ella me dice... Que ella vive por
uno.
No
poder es igual a cheque.
No.
¿Cómo así?
Eso es.
No, lo digo en el aire.
Ella vive por Novocentro, López de Vega. Y la oficina de ellos está en la Federico Geraldino, esquina Gustavo Mejía Ricard. Y ella me dice que le cogió casi 2 horas el otro día llegar a la oficina. Y yo le digo, vete a pie, un día compruébalo, porque eso no son 4 o 5 cuadras, eso son si acaso
lo puede hacer perfectamente.
Sí, claro, es que nosotros tenemos un tema con el y me disculpan los oyentes porque estamos hablando más de movilidad que de ciclismo, de que el dominicano tiene muy arraigado el tema de que el peatón no es gente. Y desde que tú hablas de caminar...
Eso somos nosotros, nuestra generación. La generación que está subiendo no está pensando tan así, ¿no?
No. Los hijos míos prefieren andar en Uber y no piensan
en... Es lo que te digo.
O sea, ellos no tienen eso en mente. Y el más chiquito te dice que él no ve el carro como algo ni de lujo ni de prestigio, sino un aparato...
Tema de movilidad.
Del punto A al punto
B. De llevarte del punto A al punto
B. Pero tú le hablas a la gente... Todo el mundo siempre te va a buscar una excusa. Si tú le hablas de caminar, te dicen...
Que
no hay seguridad, que te van a atracar. Si tú le hablas de montar bicicleta, aquí hace mucho calor y...
Que no se puede.
Yo decidí andar en una motocicleta y la cantidad de gente que me dice que si el peligro, que si el bajo a loco que tú vas a tener encima, que si el calor... Sí, pero yo ando feliz en mi motor.
Exacto.
Un bajo a loco.
Sí. No, porque tienen uno particular.
Mira, tú, cuéntame, mira, actividades ciclistas.
Sí.
Vamos a hablar de ciclismo. ¿Hay actividades aquí?
La noticia...
¿Monta más bicicleta en estos días? Claro, claro. ¿La gente sale a montar bicicleta?
Bicicleta, sí. Se lleva la bicicleta para donde...
Bicicleta el año entero. Sí, mira. Incluso que esta semana hay una vaguada.
Yo vi un video del mirador y estaba vacío.
Sí, pero la gente monta como quiera. Hay unos tigres que son tan fiebruses que ellos no le importa mojarse. La noticia de esta semana fue la París-Roubaix, que es la carrera, una de las clásicas más importantes del año, que siempre se celebra en abril. Es una carrera categorizada por su dificultad. Se le llama el infierno del norte. Y la dificultad viene porque hay tramos que son en adoquines, en lo que le llaman pavé. No es el adoquín que tú ves en la zona colonial, no. El pavé es una piedra cuadrada, tallada, y entre cada piedra hay una ranura de casi media pulgada. Y ya tú te puedes imaginar el maltrato al cuerpo y a la bicicleta.
Andando, y a las gomas y todo eso.
Andando a altas velocidades por ahí. Desde hace unos meses, tú recuerdas que yo había dicho que había un pugilato entre el equipo y Tadej Pogačar, porque él decía que quería ir y el equipo decía que no, que esa carrera era muy peligrosa porque podía haber una caída que pusiera en riesgo el resto de la temporada, siendo él el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia del año pasado, hasta que por fin le permitieron participar. Hay una carrera parecida que se llama el Tour de Flandes y resulta que Tadej Pogačar la ganó, que es antes de París-Roubaix. Y de hecho yo mismo llegué, que no me gusta hacer predicciones, pero yo decía que esa carrera la ganaba Mathieu Van Der Poel. Pero ¿qué pasó? En Flandes hay elevación y el gran fuerte de Tadej Pogačar son las lomas. Entonces,
esa fue la diferencia.
Exacto. Entonces llegaron ahí 1-2. Pero ¿qué pasa? Roubaix es totalmente plano. Y Mathieu Van Der Poel ya había ganado 2 veces el París-Roubaix. El tipo tiene una experiencia tal que él no usa guantilla y él llega con las manos intactas. Los ciclistas usando guantilla llegan con las manos sangrando por las vibraciones. Y hubo una batalla infernal entre Tadej Pogačar y Mathieu Van Der Poel, pero al final Mathieu Van Der Poel le ganó con 1:18 de diferencia.
El tipo está fuera de liga.
Sí, Tadej Pogačar en una curva se distrajo y se salió del camino, se cayó. Mucha gente criticó a Mathieu Van Der Poel dije, porque no lo esperó, pero esta es una carrera de...
Es que es una competencia, nadie puede estar esperando a nadie.
Porque existe lo que es la caballerosidad en el deporte. Y ha pasado muchas veces que si el líder se cae, pelotón frena, o el que va con él, que está compitiendo, aún llevándole...
Porque no se siente que tú estás ganando. Exacto. O sea, hubo un percance.
Pero eso son en carreras de 3 semanas. Esta era una carrera de un día donde el líder... El campeón del año pasado era Mathieu Van Der Poel. Él no tenía por qué esperarlo.
Claro.
Pero independientemente de eso, más adelante, Mathieu Van Der Poel tuvo una punchadura, se tuvo que parar y cambiar bicicleta, y ni así Tadej Pogačar pudo alcanzarlo.
O sea que... Oye, la ventaja que le lleva...
Ya tú sabes.
A cambiar la goma de una bicicleta.
Bueno. Mira, aquí, a nivel local aquí no tienen
actividad. Sí, claro. Siempre hay actividades. La semana antepasada, lo que pasa es que yo no estoy muy empapado porque estaba afuera, pero claro, la semana antepasada
hubo fefada. Se acaba todo de balance.
Sí. Hubo fefada en el Higüero y el fin de semana pasado arrancó el campeonato de ciclismo máster del Cibao, el CIMASI. Y por los comentarios que he oído, la carrera estuvo muy bien organizada, con mucha participación. Algunos equipos por el tema del duelo decidieron no participar, claro. Pero como quiera la participación fue masiva. Y hay mucha gente de la capital entusiasmada con ese campeonato. Nada.
Por último, bueno, ahí está tú ahí entonces. Con esto nosotros sí, nos tenemos que despedir. Viene Félix Correa ahora cuando regresemos. Viene Daris Terrero también cuando regresemos en el programa. ¿Tú ahí para seguirte?
Ah, como saben, ya de mi cuenta de Instagram, que es una cuenta abierta, como @TavaresAtuey, Tavares con B corta y con Z, Atuey con H y con Y. Recuerden la revista Ruedas, su página revistarruedas.com y su página de Instagram @LaRevistaRuedas. Tenemos ya en mayo, el mes que viene, tenemos Giro de Italia.
Óyeme, Hugo, antes de despedirnos, señores. Qué raro
que tú no te quedaste en Italia para el Giro de Italia.
No, tenía que venir.
Eso hubiese sido una experiencia. Tenía que venir qué raro que no lo cuadraste.
Tenía que venir a buscar los poderes.
Sí, tenía que buscar los poderes.
Mira, gracias. Un saludo. Óyeme, la gente de Subaru me ha sorprendido la cantidad de oyentes que nos están enviando fotos que tienen Subaru.
Suerte que a tu ahí estaba aquí.
La verdad es que me ha sorprendido.
Si tú no estás aquí, me lo discutes lo que estamos hablando.
No, yo le vivo dando piña por redes, porque yo le digo a ellos que hagan algún día una actividad con los ciclistas, porque hay muchísimos ciclistas que tienen Subaru. Pero ellos hacen actividades.
Así que felicidades a todos ustedes y gracias por las palabras.
A tu ahí, tú no eres fácil. Vamos a una pausa.
Ellos lo saben.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, amigos de Vehículos en la radio, de vuelta Daris Terrero, siempre con nosotros y siempre dándonos detalles de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero, especialista en materia de la ley 6317, le damos la bienvenida de inmediato y con el tema o el punto que tenemos para hoy.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio. Por acá, por la más interactiva, Sol 106.5. En este segmento que hemos denominado Dar y Terrero, hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en el país. Miren, hace unos días, salió la información de que el presidente Luis Abinader habría creado la red de centros de retención de vehículos, lo que denominamos aquí canódromos, que de cara a la ley son centros de retención de vehículos. Y esta red dice que estará compuesta por todos los centros de retención vehicular del país, y a través del decreto el presidente instruye al Intran a elaborar un reglamento de operación que regule el procedimiento seguido a seguir para el reclamo y uso incluso institucional de instituciones públicas de los vehículos retenidos. Dice que se establecerán una serie de situaciones. A raíz de esto, esto está contenido en un decreto, en el decreto 3525. El artículo 5 dice: estos vehículos depositados tradicionalmente han sido un dolor de cabeza para los ciudadanos, por lo que las dificultades de la recuperación. Es decir, esto viene a mejorar el formato de que cuando un ciudadano tenga un vehículo retenido, no se constituya a un dolor de cabeza la entrega, y que usted pueda ir a un centro de retención y que estos centros de retención estén interconectados y usted pueda perfectamente identificar en qué lugar está el vehículo. Este decreto fue emitido el 22 de enero por el presidente. Dice que lo que me llama poderosamente la atención es que dice que se creará un mecanismo para que algunas instituciones puedan utilizar los vehículos retenidos. Y digo, me llama poderosamente la atención, porque la ley 6317, que obviamente, sin ánimo de contradecir al presidente, está por encima del decreto, establece mecanismos claros de qué hacer con un vehículo retenido en un centro de retención, y dice que el propietario del vehículo tiene un plazo de 90 días para reclamar ese vehículo. 90 días que son improrrogables a partir de la publicación en los medios de comunicación y en las plataformas del Intran el listado de los vehículos retenidos. Es decir, que el Intran debe realizar cada mes la publicación del listado de los vehículos retenidos. Y que si un propietario de vehículo no retira el vehículo en el plazo de 90 días, el Poder Ejecutivo podrá venderlo en pública subasta. No habla de que uso, de que podrá ser usado en una institución pública. No. Habla de que el Poder Ejecutivo deberá venderlo, y ese dinero tiene un proceso de distribución. Es decir, que se va a quedar el Estado con una parte del dinero en función de los gastos que ha generado tener ese vehículo retenido en el centro de retención, y el sobrante, ay Dios mío, será entregado al propietario del vehículo. Pero aquí tenemos una situación porque se supone, por alguna razón, el propietario del vehículo no lo ha retirado porque no ha podido probablemente demostrar su propiedad. Puede ser un caso. O puede ser que sea producto de un accidente. O puede ser que sea producto de cualquier otra situación y por negligencia el propietario no lo retire. Entonces el Estado dominicano tiene la responsabilidad de no acumular chatarras, sino que en un plazo de 90 días vender el vehículo en pública subasta y acogerse al procedimiento que establece la ley para la distribución de los recursos. Por tanto, yo creo que el decreto, lo voy a buscar, no lo he leído solo el corte noticioso, el decreto 3525, no coincide con lo que establece la ley. Por tanto, habrá que ajustar esta disposición del presidente a lo que establece la norma, que es el procedimiento para los vehículos retenidos producto de una situación de tránsito. Hay que decir que son vehículos retenidos solo por violaciones a la norma de tránsito. Nos vemos en la próxima.
Bueno, gracias Daris Terrero. Ahí están las redes, @DarisTerrero1 en Instagram. Y usted lo puede seguir para cualquier consulta que tiene que ver con la ley de tránsito, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía. Mandar un saludo, Paul, siempre a los amigos del WhatsApp que pueden hacer sus preguntas ahora que vamos a hablar de seguro, ¿eh?
Claro que sí, 829-630-1990. 829-630-1990. Si usted tiene preguntas de seguro, puede comenzar de manera inmediata.
Más hoy miércoles, donde la gente empieza, los que van a visitar a familiares, amigos, van a descansar un poco, a reflexionar, empieza a salir al interior hoy, mañana. Con más frecuencia, pero cuando decimos interior, no es interior que salen de la ciudad, sino probablemente usted vive en otra ciudad y va a otra ciudad, o sea, sale sí, la sí. Carretera y todo, y el punto de los seguros es uno de los puntos más importantes.
Mayor movimiento
en carretera, esta y Navidad, es la mayor cantidad de tránsito de en las carreteras, vamos a decirlo así. Y aquí está con nosotros Félix Correa, es nuestro asesor de seguros hoy miércoles de esta Semana Santa para hablarnos en materia de seguro y orientarnos principalmente en las cosas que pudiésemos necesitar y bueno, y las preguntas y todo de seguro con Félix Correa. Adelante, mi querido Correa.
Contento, Hugo Veras, de poder participar en este espacio. Vehículo en la Radio a través de Sol 106.5, la más interactiva. E invitarle a todos ustedes, querido público, a que se den cita todos los sábados a través de canal Ruta 66, Nuevo Diario TV, y también nuestro canal de YouTube, 60 Minutos de Seguro, una hora completita, hablando de todos los ramos de seguro, lo que usted necesite. Nosotros estamos ahí para ustedes.
Cualquier orientación en materia de seguro, todo. Bueno, Félix, antes tú tienes un tema, sí, mira, que Paul te tiene una pregunta y yo tengo otra.
Sí, exactamente. Yo no sé cómo es que las autoridades van a resolver eso. Mi mamá y mi hermana tienen aquí ya aproximadamente una semana, viven en el Carolina del Norte. Yo no quería que alquilaran carro, pero decidieron alquilar un vehículo. Yo le decía, muévanse en taxi. Yo sabía por qué se lo decía. Y precisamente el lunes.
¿Por qué tú se lo decías?
Porque aquí no hay seguridad y sobre todo gente que no se sabe defender. Y precisamente el lunes, 6 motoristas le cayeron atrás. Cuando mi hermano no tuvo contacto con ninguno de ellos. No, que usted dobló a la derecha. Y como usted dobló a la derecha, yo entonces tuve que frenar y vino un carro y me rompió el motor. Son tantos. Quería inmediatamente. No, o sea, andaba mi mamá.
Esos son los moscas. Ellos se dan cuenta. Ellos eligen la víctima.
Yo me da pena porque cuando yo llamo, estoy el teléfono abierto, sí, mamá está haciendo el salmo. Hizo el salmo 91 como 150 veces. Sí. El que abría la sombra del Altísimo, mi mamá rezando a la pobre, con 90 años. Mira, lo grande es que mi mamá. No, pero no es mentira,
güey. Oye, cuando tuve una gente que reza el salmo 91,
pero entonces, ¿qué pasó?
Tú tienes que agarrarte donde quiera que tú estés. Porque es el salmo de la protección.
Pero óyeme.
Es protegiendo que
está. Óyeme, mi mamá, lo que a mí me duele, mi mamá tiene 90 años. Y no voy a decir la edad de mi hermana, sí, para que no me mate, pero sí, mi hermana es mayor que yo. Sí, okay. Entonces, toda mujer indefensa, con 6 motoristas atrás.
No, no, tipo agresivo.
Que entra huyendo a un residencial y hubo una señora del residencial que llama a un vecino y es quien ayuda, habla con los motoristas al final. Increíble. Le fue bien porque solamente tuvo que darle... no voy a decir, pero tuvo que dar un par de pesos.
¿Qué?
Okay. Sí, tuvo que darle... Es que si no le da dinero a esa gente, no se iban a ir de ahí. Entonces, 6 motoristas... Señores, es un atraco lo que están haciendo y tengo que decirlo porque que las cosas no pueden resolverse. Increíble así. Eso. Y ellos ven que una persona, dos personas,
mujeres, a las mujeres
indefensas, exactamente. Sí, 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 y no hay, sí, como, sí, quiera van a encontrar a ellas porque, sí, lo que quieren en los cuartos de la,
sí,
Semana Santa.
Sí, 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 a la mala. ¿Qué es lo que pasa, Fel? Todo eso viene porque vamos a estar claros, es verdad. O sea, estoy de acuerdo en todos los comentarios que tú dices. Ahora, todo eso viene. Probablemente eso haya sido ficticio. Ese caso es ficticio, estos tigres se lo inventaron, bueno, para buscarse unos cuartos, estamos de acuerdo. Ese tipo de comportamiento viene, lamentablemente, por una costumbre de una falta de respuesta de yo que tengo, alquilé un carro, tengo un seguro y que el afectado, el tercero, no confía en que su problema va a ser resuelto. Ese es el tema, esa es la verdad, no es un tema, o sea, totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir ahora. Lamentablemente el comportamiento que se tiene aquí es que yo te choco a ti, Feli, y si yo no te resuelvo personalmente, tú sabes que tú no vas a resolver. Porque aunque yo tenga mi seguro no va a resarcir el daño que yo te ocasioné. Por eso la gente no está ni en perder tiempo con el tema y tú lo sabes. ¿O no?
No. Tú tienes toda la razón. Es un caso, salvo honrosas excepciones. Te lo digo porque hay compañías aseguradoras que te mandan a arreglar el vehículo cuando se trata de un daño de PA, pero hay otras que la propuesta que hacen son propuestas indecentes.
La gente se siente
y
mal.
Eso que tú dices, burla. Hugo, es importante que lo tomen en cuenta, que lo escuchen, porque hay mucho por donde cortar. O sea, si tú te dices, ok, primero vamos a empezar con la superintendencia, que yo no voy a estar metiéndole fuego a nadie. Pero empezar por la superintendencia, con las mismas compañías aseguradoras. Casos que le pasan asegurados de ellos, que tienen que resolver. O sea, ¿cómo es que Hugo tiene su seguro, paga su seguro, y vamos a estar claros, paga su seguro full y paga una responsabilidad civil importante, y que una persona que tuvo un problema contigo te esté llamando a tu casa? Y que a la compañía aseguradora no le importe esa vaina. Entonces, nosotros...
Esa situación.
Sí, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma... la manera y siempre
hay que buscarle la vuelta a eso, pero nosotros, o sea,
es un
tenemos
asunto
tiempo
de
diciendo,
seguridad,
yo te lo he dicho, Feli, va a pasar una tragedia un día, sí, va a pasar una tragedia, es más,
aquí hay gente que no acepta seguro, Hugo.
No, yo voy,
tú sales a la calle ahora mismo, aquí hay gente que tú lo chocas y es seguro, ni tú,
no que hay que resolverle ahí y ponte, sí, tú que tú no tengas el dinero para resolverle.
Yo te hice,
y a la persona que te está reclamando hay que entenderla.
Óyeme, yo te hice el cuento de un sobrino que tuvo un accidente, los padres no están aquí, están fuera, y la persona me llama, mira, tengo el muchacho tiene un problema con un accidente, cojo para allá, y el muchacho había tenido un pequeño roce. Cuando hablo con la persona, digo, mira, el seguro, me dice, mira, no, a mí hace 3 meses me chocaron y yo tuve que estar reclamando. No me habla de seguro. Yo busco pagarle la... Y yo entendí al tipo. ¿Me entiendes? O sea, ya hace 3 meses yo tuve que pagar y ahora tú me vas a venir otra vez con el mismo coro.
Con el mismo coro para que el seguro te haga una reparación de 50 mil pesos.
Y déjame decir.
Señores, óyeme, que tú como ciudadano, escúchame, Félix, que tú como ciudadano te haces, te choqué. ¿Cuál es el comportamiento de nosotros? O sea, ¿qué es lo que manda la ley? Choqué a Paul. Yo tengo seguro, yo estoy por la ley. No quería chocar, nadie quiere chocar, pero no choqué a Paul. Y le afecté. ¿Qué es lo que nos manda a nosotros el libro, Félix Correa? Tenemos que ir a declarar. Tenemos que hacer el procedimiento legal que manda la ley. Ir a declarar, reclamar a los seguros. Yo tengo el seguro, por suerte. Paul no tiene seguro, más que un seguro de ley, que no le va a resarcir el daño que tiene, pero como fui yo que se lo ocasioné, está llamado a, el libro a que yo tengo que resolverle a Paul. Pero como yo soy una persona que ando por la ley, yo tengo mi seguro para eso. Claro. O sea, no tengo dinero con eso.
Y yo te quiero decir cómo se resuelve eso. Con un solo paso.
Pero espérate, para describirte, para que estemos claros, porque te voy a llegar a un punto. Hice lo de la ley, repito, tengo mi seguro y puedo tener la posibilidad de seguro full. No tengo el dinero en la mano para resolverle a Paul, pero no tengo por qué tenerlo porque para eso tengo un seguro full. Y es lo que dice la ley. Fui, reclamé, Paul, perfecto, hermano, tire para adelante, gracias, mi seguro va a responder. Paul se va al taller, a donde lo mandaron, hace la cotización para presentársela al seguro mío, para que le resarza los daños que yo le ocasioné, que para eso tengo un seguro. La cotización hizo 50 mil pesos.
Le ofrecen 6.
Y a Paul le ofrecen 6 mil pesos. Ponte tú que le quitan los 10 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos deducibles. Más uno descuento de cuánto. No me ofrecen ni siquiera el 50%, me ofrecen un 10, un 12, un 15%.
Y te dice demanda.
Entonces, exacto. Entonces, no, la reacción de Paul
te retan.
Es ya una reacción que se siente frustrado, engañado, que no tiene el dinero. Me cae a mí arriba como que fui yo que lo engañé, que yo sabía que iba a pasar ahí. Uh-huh. Bueno, yo tengo que buscar la manera de resolver. Suerte que no hemos llegado a otro punto que eso. Como estamos hablando hoy, ajá, y aquí todo el mundo, como sabemos que reacciona, es un tema que nosotros tenemos años hablando, y todos reaccionamos como lastimosamente reaccionamos siempre al final, y siempre aparece una legislación de una vez, y una vaina de emergencia, y una jodida comisión. Entonces, al final, aquí va a pasar un día que yo voy a chocar, o otra persona, Dios lo libre a quien sea, va a chocar, y lo van a matar en el medio del choque cuando yo le mando el seguro. Y excúseme que haya escuchado, utilizado esa palabra en el día de hoy. Cuando esa vaina pase y sea una persona, ahí tú verás cómo automáticamente una comisión, 42 sacerdotes, 32 técnicos, 40 gente de fuera, y se va a cambiar la modalidad de cómo resarcirle un daño a un tercero.
Tú me perdonas, Hugo, pero hay algo.
Lastimosamente. Así es que va a llegar esto. Sí, pero, eso no va a terminar en otra cosa que no sea así, porque es que tenemos años tentando el tema.
Pero hay un dato que te falta. Es que no han matado un tutumpote. Pero eso ha pasado, papá. Dios mío. Eso ha pasado. Han matado gente por eso. Han dejado gente lesionada, mutilada por eso. Pero no ha matado un pote. Oye, cuando pase con un don fulano de tal, entonces ahí viene el escándalo, viejo.
Lamentablemente, ¿entiendes? Y esto no lo hacemos con crítica, ni mucho menos, ni hablar de vaina. Tranquilo, simplemente es observando lo que venimos repitiendo 80 mil veces, pero aquí nadie hace caso.
¿Y tú sabes qué es
a lo
peor?
Que uno mismo dice.
¿Tú sabes qué es lo peor? Hugo, nosotros tenemos 14 años en los medios de comunicación. Y por nosotros tenemos que decirlo, gracias a Vehículos en la Radio, primero a Dios, gracias a Vehículos en la Radio y al segmento de 600 segundos de seguro, la gente te llama y te dice, hazme una póliza con los límites que tú dices. Y aquí hay miles de personas que tienen pólizas cubriendo 5 millones de responsabilidad civil, pero si tienen la cobertura, cúbranle.
Claro. O sea, yo si estoy pagando la cobertura, yo la estoy pagando.
No es posible que una persona que esté pagando una cobertura de 5 millones o de 3 millones de daño a la propiedad ajena.
Entonces, te digo, todo eso va a llegar hasta que el día, vamos a poner un escenario peor, la esposa de quien sea,
sí,
con los hijos de quien
Dios
sea,
libre,
va a pasar, nadie sale a chocar, choca, le dice, que yo cuánto, ya, déjame llamar a mi esposo, esto, lo otro, que yo cuánto, va para el seguro, esto, porque es que uno tiene, para eso uno tiene el seguro. El tipo se va a poner violento con la razón de la experiencia que le da a la persona que fue afectada y puede tomar una decisión ahí de frustración, sí, y él es el malo. Tenemos todos los años hablando de esto, pero lamentablemente esa situación va a terminar en una mega tragedia. Claro. Y ahí vamos a empezar nosotros. Claro. Tú vas a ver a 40 teóricos. Va a salir hasta Osiris de León, que escúcheme que lo mencione aquí y lo hago como un tono hasta para suavizar un poco el tema, hablar del tema. Claro, pero claro, esas son las cosas, lamentablemente, que nos llevan a las situaciones que nosotros estamos viviendo en el día de hoy en nuestro país. Todo es una vaina de buscarle una vuelta, de buscarle una, perdón por la palabra, de buscarle una vuelta, de buscarle esto, de buscarle lo otro. Y lastimosamente seguimos en la misma situación. ¿Cuál era la pregunta que tú tenías?
Mira, tú sabes que varias personas nos han estado escribiendo a través del WhatsApp del 829-630-1990, que vamos a recibir algunas preguntas a través del WhatsApp. Personas que han hecho reclamaciones, Félix Correa, de situaciones de accidentes que han tenido, situaciones eventuales, claro está, pero lastimosamente cuando viene la renovación del seguro, el seguro viene extremadamente alto, un incremento desproporcional a la situación, y ellos mismos reclaman, dice, oye,
no, ellos son el asegurado, es yo, el, yo, es pa- el es su asegurador. O sea, eso es lo que piensa.
Sí, mira, o sea, yo tengo 3 años pagando un seguro, no he tenido ningún incidente,
sobre todo
automáticamente tengo un incidente, me sube
y no recibo un descuento por buena experiencia, tampoco.
Exacto.
Entonces, miren, señores, yo como asegurador tengo que entender a las aseguradoras y sobre todo el método, y que la póliza posiblemente en algún momento te diga que por mala experiencia hay un aumento. Y la gente puede aceptar un aumento de un 5 o de un 7%. Pero lo que se está dando ahora es que la gente está pagando su reclamo.
Exacto. Porque
la gente está pagando su reclamo. Tú ves aumento, y te estoy tratando de una póliza ahora mismo que estamos renovando, que hace un año pagaba 695 mil pesos y se renovó en 1.090.000 pesos. ¿Qué? Entonces tú dices, pero explíquenme, o sea, explíquenme.
Un aumento, 300
mil pesos. No, el cliente, tú no, me puedes decir.
No, de 600
no, tú, me, tú, tú me dices, no, la reclamación fue de 300, la reclamación fue de 500, de 1 millón, pero el cliente está pagando su reclamo. El cliente, no, eso vino con un aumento de la tarifa. Pero entonces vamos a eliminar uno de los dos. Si hay un aumento de la tarifa, que puede ser un aumento de la tarifa, y hay un aumento por la mala experiencia, que yo siempre he dicho aquí, tú no me puedes catalogar de mala experiencia un reclamo.
Sin importar el monto del reclamo.
Sin importar el monto del reclamo. La gente está pagando una prima para asegurarse. ¿Qué me cuesta a mí asegurar un vehículo de 3 millones de pesos? 72 mil pesos aproximadamente. Excelente, yo te pagué 72 mil pesos. Pero que ese vehículo tenga un reclamo de 200, de 300 mil pesos y que tú aumente un 20, un 25%. No,
no se justifica.
No se justifica. Entonces entiendan que el consumidor del seguro, el asegurado, en una aldea, en una aldea de 11 millones mal contados, que no hay asegurado, vamos a estar claros, dependiendo de los ramos, aquí no hay asegurado un 40%. Y te estoy hablando
del parque vehicular.
Del parque vehicular puede que falte un 40% por asegurar. Tú sabes que hay muchísimas motocicletas, de un 54% de las motocicletas solamente están asegurados, el 17, el 18%, ok. Y eso baja mucho la incidencia de seguro. Pero los demás ramos, nosotros no incentivamos, por ejemplo, el seguro de vida, señores. El seguro médico internacional. Que hasta Berroa puede hacer un seguro médico internacional. Y a un hombre que está ganando más cuarto que el carajo. ¿Entiendes? No lo sabía, pero puede hacer un seguro médico internacional.
Se le ve, ¿verdad?
Se le ve, claro. Sí, claro, tiene una camisa ahí. ¿Entiendes? Entonces, el seguro de accidente personal. ¿Tú sabes cuántos niños quedan? Perdón, no solamente... huérfanos.
Tiene que darte mantenimiento.
Sí, sí.
Tiene que tomarse un aditivo.
Roberto combinó ayer con una oferta.
Tiene que limpiar los inyectores. Tiene los inyectores tapados.
Sí.
El molly es bueno. Pues bien, entonces, niños que no solamente quedan huérfanos de padre, sino que quedan huérfanos de una manutención. ¿Por qué? Porque aquí no se incentiva a hacer un seguro de vida. La gente eso ni lo ve. Entonces, es importante que las aseguradoras tomen el toro por los cuernos con relación a la seguridad ciudadana. Y que sí, en vez...
Que poner la atención
a sí, él. Y en vez de desmotivar a la gente para que se asegure, que compre seguro.
Mira, Félix Correa, sí. Por último, más que, como decíamos, estamos en Semana Santa, es miércoles, sí. Todo. Se van para la carretera, ya tú lo has dicho mil veces, chequeé su póliza de seguro, chequeé el tema de la cobertura, esto, lo otro.
Félix, bueno. Si se me vence el seguro el sábado santo o el domingo.
Hay un mes antes, tú tienes, a ti te avisan un mes antes.
No, sí, no, pero, no puede. Sí, a menos que tú no tengas. A menos seguro. Que tú no tengas.
No, pero, no, sí, no, 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 pero tú lo dices. No. Pero si tú no le haces la. Te lo dijeron hace un mes. Y tú te vas de Semana Santa y el sábado se te vence la póliza.
Es que tú te das cuenta. Hoy está gente buscando la cabecita.
No, no, a ti te lo dijeron hace un mes y tú claro, no sabes que loco. Tú te vas a su no, mes. Loco, entonces, no, eso señor. Es una irresponsabilidad. Eso es simplemente una no. irresponsabilidad. Eso es como, tengo la goma lisa, pero me voy a ir como quiera. Porque, pero ay, te pa, lo están diciendo de hace tres meses.
¿Tú sabes dónde está el problema? El problema es que aquí hay una vulnerabilidad con las facturas.
No, tú lo dices.
Aquí hay una vulnerabilidad con las facturas.
Yo tengo el pueblo.
Con las facturas de seguro. A ti te llega la factura de seguro, claro, pero como a ti no te lo cortan, a ti te cortan el teléfono y te cortan el internet y por eso tú lo pagas a tiempo, pero tú sabes cuál es el no corte
que tú pagues más rápido que
entonces eso. Óyeme, yo quiero decir esto, porque donde está el problema no mira, es uno, el que tú no tengas tu vigencia, tu marbete vigente, es que tú no lo tengas pago y eso abunda y cuando venga el accidente Dios libre, si tú no tienes eso pago, lamentablemente tú nada más tienes 10 días para poder pagar después de que te pase un accidente. Óigame bien, ¿eh? Si tú tienes tu malvete que se vence hoy y tú no lo pagas los próximos 10 días, lamentablemente tú no vas a tener cobertura. Entonces pierdes cobertura. Entonces, si a usted le cortan el celular, usted va a pagar 300 pesos. Si le cortan el internet, va a pagar 300 pesos. Pero si te cortan el seguro y tú tienes un reclamo, usted va a pagar miles de pesos. De pesos.
La valoración de la reclamación.
Pero estamos hablando de tu vehículo. Imagínate que tú choques a otro. O que ese otro.
Que ese otro,
Dios libre. Sea, que haya un lesionado, que haya personas muertas, Dios libre. Pero eso puede suceder, sucede cada rato. Sucede cada rato. Entonces, sería bueno que usted revise.
En el caso de que tengo mi seguro, o sea, a todo el mundo, bueno, que lo revise, sí, pero usted
revise
sabe.
Revise y revise su. Y no, revisa,
a veces no, suena,
que, no es que esté vigente, eso, que esté pago. Señores, nosotros, óyeme.
Sí, no es que esté vigente,
yo no sé por qué en materia...
Por 5 años.
En materia, óyeme, yo no sé por qué en materia de seguros no, y de supervisar los seguros de República Dominicana se hacen tan lento. Dios en el 2018 se unieron 3 instituciones. Cadoar, que es la que agrupa la mayoría de las compañías aseguradoras, el Intran y también la DGC. ¿Para qué? Para a través de un dispositivo darse cuenta, como si pasa en España, en Estados Unidos.
Eso como un código.
Como una foto a la, a la placa.
Un código QR.
Eso es lo que hace más efectivo todo eso, sí.
Te
dice el seguro.
El agente de la DGC se da cuenta si tu seguro está pago.
Yo no sabía eso. ¿Pero quién tiene esta aplicación?
Precisamente eso está con las autoridades.
Por eso te llega un marbete de seguro con un código QR. Sí. Para poderlo leer.
¿Qué? Hay que llegar a todos esos puntos. Claro, hay que llegar. La verdad es que hay que llegar a todos esos puntos. El caso es para concluir, Félix. El que tiene seguro, me fui en la carretera. Dios lo cuide, pero tuvo una situación de accidente. Se despliegan muchos operativos. Ahora tú lo sabes, las principales carreteras. ¿Me socorro de uno de esos operativos o llamo a mi seguro para
lo que sea más rápido? Lo que sea más rápido. En la carretera, lo mejor es Comipol. Es lo más rápido que te llega. El seguro sí te puede dar, pero acuérdate que si el seguro no va a tener 3 grúas para Samaná, tal vez tiene una, ¿entiendes? Entonces, ya, si hay más de un caso,
o sea, no importa que yo me asista, aunque no sea de mi seguro, para poder...
Sí, claro, si te asiste, lo que sea más rápido, pero tu seguro está también para resolverte.
Ok. Sí. Bueno, Félix Correa...
Y revisar también que tu seguro tenga los servicios, porque a veces... En estos días me da pena que me llama una persona y me dice, mira, hazme una cotización de seguro de ley para un vehículo 2006. Y le mando la cotización que yo sé mandar. Me dice, no, yo digo, pues dígame su presupuesto. Yo tengo 2,000 pesos. Digo, mira, entonces yo lo mandé a otro sitio. Porque yo no puedo estar por aquí. Mira cuál es el problema mío. Yo no puedo estar por aquí diciéndote a ti lo que tú necesitas y vendiéndote otra cosa.
Sí, sí.
Porque no soy coherente.
Sí, sí.
Entonces, el que tenga un seguro debe tener mínimo la grúa, la asistencia vial, que no es solamente grúa, y también el centro o la casa del conductor.
Bueno, Félix Correa, para comunicarse contigo, cualquier cosa.
Muy fácil, 809-604-5746.
809-604-5746, el teléfono de Félix Correa o Paul, que te escriban cualquier cosa.
Claro que sí, me pueden escribir cualquier situación que usted pueda.
Va a estar en un río el viernes y el sábado.
No. Jueves, viernes, sábado.
Los ricos no van a río.
No importa, nos pueden escribir a
todos. Los ricos van a río, sí.
Será
para que no vayamos al celular.
No. Vamos a estar atentos al celular. Así que si necesita cualquier información o ayuda, nos puede escribir con toda la confianza del mundo.
Bueno, ahí está, 829-630-1990. Gracias, Félix Correa. Hacemos una pausa, venimos de inmediato. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Hoy miércoles, señores, no hay mejor forma que cerrar este espacio Vehículos en la Radio del día de hoy, con tantas noticias que hemos tenido. Y gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco. Señores, esta feria de aniversario de los 50 años de Magna, con 4 ofertas para que tú puedas elegir para comprar el mismo vehículo Hyundai, BMW y Mini. No es que hay una oferta para un vehículo, una oferta para otro modelo, otra oferta para otro modelo. Así que, pero vamos a escuchar en voz de Rodolfo Hernández, que probablemente no todo el mundo lo relaciona, pero todo el mundo sí sabe quién es.
Eso es
el curioso. Aquí en Vehículos en la Radio, 4 ofertas. ¿Cómo funciona esto, curioso?
Saludando como siempre a todos los radioescuchas de Vehículos en la Radio, gracias a su gobierno.
Está golpeado todavía el curioso.
¿Cómo golpeado? ¿Cómo golpeado? Señores,
continuamos en la feria.
Yo entiendo
Magna,
eso.
50 aniversario. Las mejores ofertas, el momento adecuado para adquirir su Hyundai,
BMW o Mini
con nosotros.
Pero hay 4. Los camiones no están incluidos, que alguien me preguntó.
Sí, los camioncitos H100.
Sí.
Lo puede llevar hoy y empezar a pagar en enero del 2026.
Esa es una oferta.
Enero del 2026 empiezas a pagar. La tenemos con el Banco BHD y la tenemos con el Banco Popular.
Yo se lo voy a describir eso. Eso es que usted compra su vehículo hoy, le reciben su vehículo usado. Si usted tiene financiamiento, se le sale el financiamiento del usado, se lleva un Hyundai, un BMW, un Mini nuevo. Y la primera cuota, lo que usted está pagando este mes, la próxima cuota usted la va a pagar en enero del año que viene.
Así mismo.
Ese es uno.
También tenemos la oferta con el Scotiabank, un 8% de tasa fija por un año. 8% tasa fija por un año, pero con una fresita en el pastel. Seguro full incluido.
No importa el modelo.
No importa el modelo. Seguro full incluido, un 8%. Fija a un año con el Scotiabank. Pero también tenemos con el Banco Popular un 9.70 fija a un año. Pero con 2 fresitas.
El mantenimiento
seguro
incluido.
Por un año y el mantenimiento preventivo por un año totalmente incluido.
Óyeme, muchas ofertas, muchas opciones.
Y si tú lo que quieres es una tranquilidad con una tasa fija por 3 años, tenemos con el Banco Popular un 10.25 fija por 3 años. ¿Pero sabes cuál es la ventaja de comprar ahora, Gobel? Que el dólar está bajando. Ya está cotizando prácticamente el 60 por 1.
¡Ey! Sí. 60 por 1.
El dólar está bajando. Sí. Aproveche este momento, realice su financiamiento en pesos o una tasa fija o como usted quiera, empezar a pagar en enero o con un 8% a un año o un 9.70 a un año o un 10.25 fija a 3 años. Es decir, que no hay excusa. Si tú andas buscando tu Hyundai, BMW y Mini, hazlo con Magna Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Otavio Mejía Ricard. Nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002, y recuerda que ya tenemos el taller autorizado para los mantenimientos preventivos en Magna Oriental.
Y también en Magna Gasco. O sea, ya está el taller en Magna Gasco, claro. En la Independencia, frente a Ginecología y Obstetricia, ahí está Magna Gasco, tiene su taller, y Magna Oriental tiene taller también.
Así mismo, en Magna Gasco, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, donde tenemos un taller autorizado, un showroom totalmente climatizado y una tienda de respuesto. Visítanos en las redes, arroba Magna Oriental.
Se en baja, hermano.
No. 809-224-2002.
829-809-224-2002.
No,
809-224-2002. Bueno, 224-2002. Van a trabajar hasta mañana, curioso.
Mañana hasta el mediodía.
Hasta el mediodía.
Señores, entonces, una cliente me pidió que le entregáramos el Viernes Santo. Un poco complicado. Tienen que entender que es un poco
difícil. Sí, sí, es difícil, es difícil. Bueno. Un Viernes Santo es muy difícil. Una pregunta, curioso. Bueno. Saliéndonos un poquito del tema de la oferta y todo. Tú que eres harlista, tú que montas motor. Ahora que estamos en Semana Santa, ¿recomiendas tú, curioso, con tu experiencia, de que no es conveniente salir a hacer paseo ahora en Semana Santa? Es mejor esperar estos días.
Eso va a depender el tipo de... Porque si tú eres un biker como Paul, quédate en la...
No.
Hugo, si tú eres como Paul, ¿por qué tú pones el tema?
No, al paso,
¿por qué tú sales? No, porque es al paso que es el problema.
¿Por qué que tú...? Oh, Hugo.
Porque tú tienes que andar a una velocidad promedio. No puedes andar con los carros. Paul anda al lado de la patana. Oyendo toda la brisa, todos los pies.
Bueno, pero es prudencia
también. Tienes que andar delante de los camiones.
Oye, okay.
Tienes que andar Dios delante mío. De los vehículos. Pero lo recomendable es que en Semana Santa lo tomen con calma.
Que no hay sí, con el tema de los paseos.
Pues, tranquilo, hay muchísimas fines de semana.
Exacto, hay más tránsito de la cuenta en Semana
Santa. El problema es que en Semana Santa el que no bebe, bebe. Y el que bebe, bebe el doble. Entonces hay problemas.
Y el que no monta, motor,
qué
monta.
¿Qué consejo para
los
terminar
un miércoles? Como Paul, el fin de semana, vamos a montar motor.
Ponte dale para todos lados.
Paul monta motor todos los días.
Sí, sí.
Sí, por aquí.
Sí,
sí. Lo que sabe andar con los delivery. Ahí que lo hundure. Ahí él puede dar clase.
Paul, dile pero algo bien.
Peaje, no, pero que tú...
Cuando él sale de un peaje, anda temblando. Así.
Hugo, bueno, pues
tú eres que tiene que poner orden, señores, aquí.
Después de esta recomendación ligera que ha dado el curioso, nosotros entramos de inmediato a lo que usted está esperando. Sí, Hugo. Sí, ok.
Entiendo. ¿Tú escuchaste lo que él va a decir?
Claro,
porque me está ayer estuvo bien flojo.
Entiendo, voy a contar hasta tres.
Bueno.
Para que pongan a grabar ahora mismo.
Cuidado, como
me han pedido
siempre la grabación.
Uno, dos y tres, para que la gente lo tenga grabando.
Y dígalo grabando como pueda.
Porque esto en estos días de reflexión y
¿tú
todo.
¿Te acuerdas la gente, de ese programa?
Claro. La gente pone automáticamente el histórico del curioso, un playlist.
¿Qué?
Sí. En las casas ponen, ponme el curioso volumen 3 ahí. No, y te ponen el del mes, el de mes de marzo entero. Entero. Entero, del 1 al 12.
Eso será cada volumen. Eso será para
son pa 12 temporadas, son 12 capítulos en una sola temporada.
No.
Así que nosotros sí nos vamos con... Este.
No,
curiosidades. Curioso. ¿Qué tenemos para hoy?
¿Viste, Erika, que oye, Prada compró Versace?
Oye.
¿Viste?
Oye.
¿Y ahora entonces?
Yeah. Sí, bueno, nosotros no trabajamos esos temas.
¿Qué va a pasar con Donatella Versace?
Ey. No trabajamos esos temas. Nosotros trabajamos el tema de la movilidad. Vamos arriba. Solo curiosidades.
Ahora mete a Louis Vuitton, que está en la Fórmula 1.
No, pero ya yo lo dije. Exacto. Yo fui de primicia.
Sí, pero mete ese tema para que hable de...
Es una primicia.
Yo di primicia.
Hugh también, pero bueno.
Mira, tú viste, Hugo Vera, que China desarrolló un avión supersónico que te puede llevar a cualquier parte del mundo en dos horas.
Sí. Es una tecnología que está creada hace aproximadamente 20 años. Déjame
buscar algo aquí.
Hace aproximadamente 20
años. No, tú
ahora te estás desarrollando.
Pero, lo que pasa es, esa es una tecnología, eso lo desarrolló Boeing. China lo tiene ahora también. Y no quiere decir que otras empresas no lo puedan tener. Pero el mismo presidente de la Boeing, yo recuerdo perfectamente cuando habló de esa tecnología, me dice, mira, el tipo dijo en una entrevista en Chicago, ya nosotros tenemos porque la pregunta vino fue, ¿por qué no se ha hecho un avión que sustituya al Concorde y que sea tal vez más rápido el Concorde?
Pero porque, el Concorde vuelve ahora.
Pero te digo, porque el Concorde es un avión que tuvo su apoyo en los 70, en los 80, y ahora estamos en el 2000 y pico, se supone que debe
de haber más avance. ¿Cuál fue la razón de que suspendieran los vuelos del Concorde?
El tema del ruido no fue por el tema de la caída, sino era costo-beneficio, era un avión rentable.
El Concorde vuelve ahora.
Está bien, pero lo que te quiero decir...
Eso no sabía nadie.
Esa fue
anotando de ahí la curiosidad.
Fue en ese contexto, le hicieron la pregunta y él decía, mira...
Muy costoso el pasaje. En la actualidad es costoso el pasaje.
Sí, pero ya no
para todo el mundo.
Pero en esa época
no para todo el mundo, si menos su público.
No tan costoso como lo era en esa época. Costaba $10,000.
$10,000.
Pero no tan costoso $10,000 hoy como lo era en esa época. Ahora debe de costar $20,000.
Exacto.
Con la inflación y todo. Pero el caso es que el presidente de Boeing, oigan bien, dijo:
Richard Boeing.
Nosotros podemos ir desde el punto que usted se quiera, a cualquier punto del planeta en 2 horas o menos. ¿Cuál es la situación? Oye, bueno, lo que dijo el CEO de Boeing, que el ser humano no está preparado para esa tecnología todavía.
Oye, eso.
¿Cómo así no está preparado?
Porque es una transición. Oye eso. Es como dice Paul, a veces nos relajamos con el tema de los extraterrestres, pero desde los 80 nosotros nos están preparando con los extraterrestres. Y esto es, tú no ves que salen ya videos de que mira un avistamiento, nadie dice...
Una nave, tú miras para otro lado.
Yo me acuerdo, Nuria en el 88, 89, hizo un programa de los OVNI, eso fue un toque de queda.
Sí, sí.
Sí, es verdad.
O sea, te van preparando.
Sí, tú crees en los OVNI, ¿verdad?
Sí, 100%. En la vida te van preparando para que la sorpresa no sea tan sorpresa. Tú digas, wow, pero...
¿Tú crees que hay OVNI?
Pero yo me imaginaba.
¿Hay OVNI entonces?
Claro, OVNI no, hay de todo.
Por supuesto.
Pero el humano no ha visto ni uno y ese anda metido en el espacio el día entero.
¿Quién? No, pero eso no es que tú veas o no lo veas.
Él dice, bueno, si no, yo no he visto ni uno, sí, tan lejos.
Sí, yo lo he visto, sí, yo lo he visto. Sí,
yo lo he visto.
Bueno. Hay muchas declaraciones de grandes personas con el tema de los
OVNI. Esto sí está fuerte, hermano.
De los OVNI. Pero bueno, vamos. Solo curiosidad.
Estaba viendo una tecnología desarrollada por el Reino Unido, un láser de alta energía llamado Dragonfly. ¿Sabes cuál tecnología es? Señor, el mundo, ya uno no sabe lo que va a pasar. Dragonfire es un sistema de láser para protección antiaérea, destrucción de misiles, drones y todo. Que te dispara un láser a la velocidad de la luz. Inmediatamente se dispara. Él da en el blanco. Silencioso. No suena. No crea explosión. Y tiene una precisión que le puede dar a una moneda de 1 euro a más de 1 kilómetro de distancia. Oye lo que te estoy diciendo. Es decir, ellos visualizan un objetivo. Uh-huh. Disparan el láser, no suena, silencioso, ¡tan! Y ahí está dado.
Vamos a ver cómo tú caes.
¿Sabes qué es lo grande?
Cayó el curioso.
Que cada disparo vale menos de 10 euros.
O sea, más barato que una bala.
Más barato. Pero eso de la película, eso es como la película que te tiraban.
Como Star Wars.
Ah, esa es la nueva tecnología que ha desarrollado en el Reino Unido.
Hoy miércoles.
Un láser de alta potencia con una precisión quirúrgica que apunta, puede apuntarte inclusive a partes específicas de un dron o de un misil. El costo por disparo, como dije, es menos de 10 euros y es silencioso e invisible. Señores, ya tú te imaginas que tú tengas un sitio y tú no sabes lo que pasó.
¡Ay! Pero se me cayó el brazo y ¿qué fue?
¿Qué fue?
Y lo que nosotros veíamos los
muñequitos
antes.
¿Y qué fue?
En los Jefferson.
Sí, en los Jetson.
Jefferson es otro. Ese otro.
Está sucediendo. Tecnología Dragonfire, bueno, un láser de alta potencia.
Te voy a hacer una pregunta curiosa. Sí,
por favor,
para ayudar.
Salva este segmento. ¿Qué te pasa?
No sabía nadie.
Hoy miércoles.
Que lo voy a. Sí. Y tiene que ver
nadie
con.
Sabía sí, eso.
¿Tú te acuerdas?
Erika está sorprendida.
¿Tú te acuerdas
con mira, Erika,
de
mira.
Roger Ramjet?
¿El qué?
¿Tú no te acuerdas de Roger Ramjet?
De lo que hablaba con la boca, nada más que...
No, ese...
unos muñequitos.
Ese era
el que hablaba con la boca, Capitán.
Ah, Roger Ranger. Sí. Bueno, no me acuerdo
si era... Que no se movía.
Pero que él tenía un carro...
Que no se movía. Ese era... tenía otro nombre. Pero Roger Ranger también hacía eso.
¿Tú te acuerdas de Roger Ranger?
Sí, lo hacía.
Que la cara estaba fija.
Sí. Para ayudarte con eso.
Hermano, esto sí está flojo hoy.
Terminó mal.
Pide excusa, Hugo.
Señores, con mucha reflexión durante estos días de asueto, y nos vemos el lunes aquí en Vehículos en la Radio. Un abrazo, gracias a todos por la sintonía. Hasta el lunes.
Vehículos en la Radio.